las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estamos a 30 de abril cumplido, es una buena hora para encender la radio. Bienvenidos si te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE que hemos estrenado a las 6 y que nos va a llevar hasta las 8 y media, que es cuando suena la chifla de Agropopular, convocando a todas las gentes del campo. Llama a la puerta mayo y después de un abril en el que hemos tenido un poco de todo, con nieve incluida, el fin de semana va a ser de buen tiempo. Eso lo van a disfrutar especialmente los que tienen puente, porque el lunes no es laborable en 7 comunidades. El lunes sí es festivo en Madrid, celebran el día de su comunidad, y luego hay otras 6 comunidades que han decidido pasar al lunes la festividad del primero de mayo. Si hoy estás en Sevilla, si estás en Murcia, en Badajoz o en Córdoba, las máximas se van a acercar a los 30 grados, y quitando Santander, San Sebastián, Vitoria o Pamplona, en prácticamente todas las capitales se van a superar los 20 grados. Las lluvias se van a limitar a los Pirineos orientales, donde se esperan chubascos localmente fuertes. Los datos económicos siguen dando sobresaltos. Al gobierno sí, pero fundamentalmente a los consumidores. Cierto es que no sorprenden esos datos económicos, porque cuando se publican hace ya meses que todos los venimos sufriendo. No sorprende si nos cuentan que el consumo de los hogares ha caído durante el primer trimestre un 3,7%. Si todo es más caro, si cuando vas a comprar al súper llenar la cesta de la compra te cuesta más, si sube la energía y los carburantes se están en máximos, es normal que muchos se lo piensen o directamente solo tiren a comprar lo básico, porque no tienen para más. Es una racionalización que muchos se ven obligados a hacer de forma individual debido a la incertidumbre económica. Los sueldos no suben y los precios sí. La caída en el consumo de las familias es uno de los factores que provoca que la economía española se haya estancado. Frenazo durante el primer trimestre del año, porque apenas creció 3 décimas, un 0,3, cuando el último trimestre del año fue del 2,2%. Las causas. La primera, todos la sabemos, la inflación desbocada. Además, este periodo ha coincidido con el inicio de la invasión de Rusia en Ucrania. Desde el gobierno miran también a la huelga de transportistas que minimizaron desde el Ejecutivo y que luego provocó problemas de desabastecimiento en prácticamente todos los sectores, en el comercio, en la automoción, también en la agricultura. Y como lo que se analiza es el primer trimestre, pues ahí también se culpa a la variante Omicron, que por ese periodo estaba todavía activa y repartía sin piedad. La situación no es mejor en Europa. Entre enero y marzo el comportamiento fue muy similar, salvo excepciones como la de Portugal, con un crecimiento del 2,6, o como la de Austria, con un crecimiento también del 2,5. En este trimestre, España se sitúa casi a la par que Alemania, un poco por encima que en Francia e Italia, que retrocedió. El problema es que España fue el país que más cayó durante la pandemia y por eso sigue entre los rezagados para recuperar los niveles que teníamos antes de la llegada del coronavirus. Se prevé que nuestro Producto Interior Bruto tarde un año y medio más que la media de Europa en volver a los niveles pre-COVID. Con estos datos reales, el gobierno se ha visto a modificar sus previsiones futuras, y eso que se ha resistido hasta que ya la evidencia la ha terminado arrastrando. ¿Por qué? Porque lo habían avisado el Fondo Monetario Internacional, lo habían avisado desde el Banco de España, desde organismos de toda clase y condición. Les avisaban de que esas previsiones que hacían no se ajustaban a la realidad. En los presupuestos incluían un 7% y la ministra Calviño se ha tenido que rendir a la evidencia. Ese crecimiento solo será del 4,3. Aún así, Calviño continúa desprendiendo triunfalismo económico sin nada de autocrítica.
todos los componentes, excepto el consumo y la inversión en construcción, ya están en niveles superiores a los previos de la pandemia. Y en cuanto al indicador que es el Producto Interior Bruto, en el primer semestre del año 2023 prevemos que se produzca la recuperación de ese nivel prepandemia.
Conclusión. España no va a recuperar el nivel de su economía, el PIB previo a la pandemia, hasta al menos el primer semestre de 2023. La media de la Unión Europea, la media de países de la Unión, lo hizo al finalizar el pasado año. Aquí, al margen de las previsiones y de los datos macroeconómicos, al margen del optimismo, la realidad es la que es. Un mercado laboral asfixiado por la inflación, 70.000 personas más en paro, y con una escalada de precios que todos hemos comprobado que no es tan coyuntural como vendieron desde el gobierno hace unos cuantos meses, y que es previo incluso a la invasión de Rusia en Ucrania. Atentos, porque hay un indicador más que tiene una traducción en el bolsillo de aquellos que tienen una hipoteca con interés variable, es decir, en función del Euribor. Ha cerrado abril en positivo. ¿Y esto qué significa? Que las hipotecas variables se encarecen a niveles que no se han visto en esta última década. Se da una circunstancia que choca así con los datos del paro que hemos conocido esta semana. En España la tasa supera el 13%, que es cerca del doble que la media europea. Hemos perdido 100.000 empleos en tres meses. Y hay sectores en los que no encuentran gente. Pasa en muchos sectores. Y no solo en eso que llaman empleos cualificados. Ocurre en hostelería, ocurre en construcción, en agricultura. Y es algo que se agrava cada vez más. Lo reconocía en el Gran Cope Gerardo Cueva, presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa.
La falta de trabajadores en cualquier segmento, en cualquier nivel salarial y en cualquier especialización, cualquier sector. Tenemos un gravísimo problema y yo creo que radica en ese desacoplamiento entre las políticas de empleo y las políticas sociales. Aparte, ese envejecimiento de la población pues está haciendo que no encontremos gente para diferentes puestos de trabajo.
Desacoplamiento entre las políticas sociales y el empleo. Esto debe llevar a la reflexión para aquellos que lo siguen centrando todo en la subvención y en las paguitas. Del asunto del supuesto espionaje a líderes separatistas sigue habiendo más dudas que certezas. Todo parte porque Sánchez ha dado por bueno esos seguimientos. La respuesta fue rapidísima. Mandaron a Bolaños de forma express, de forma urgente a Cataluña, apagar un fuego y esta semana ha tenido su recompensa. Sí que es cierto que no ha conseguido que Esquerra o lo que queda de Convergencia le votaran a favor del decreto para amortiguar la crisis económica, pero los de Rufián y los de Puigdemont sabían que lo sacaría adelante porque Sánchez contaba con el sí de Bildu. En el gobierno en las últimas horas han insistido en que no se han comprometido con Bildu a nada más y que no va a haber contraprestación de ningún tipo. ¿Qué dicen en Bildu? Que sí. Y además con una cuestión evidente que repiten en público en cuanto tienen oportunidad. Nos interesa que este gobierno se mantenga. Esto lo dicen los de Bildu. Nos interesa que no caiga. Y a los de Bildu se les puede acusar de lo que sea, pero suelen ser bastante transparentes, lo que también ponen bastantes compromisos y deja bastante al descubierto a Sánchez y a los suyos. Una consecuencia inmediata de este apoyo al plan del gobierno es la incursión de Bildu junto al representante de Esquerra y también al de la CUP, en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso. La decisión no ha gustado a muchos líderes socialistas, y los hay que callan, la mayoría, y los hay también que le dan voz a su malestar. Entre los segundos, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
Esta es una comisión donde todos pertenecen al mismo género, porque es que ahora se está poniendo de moda meter a los lobos en los mismos rebaños que las ovejas, y esto, claro, lógicamente No tiene mucha explicación. Queremos que se trabaje en serio, con la discreción debida.
Esto tiene mucha lógica, pero también mucha parte de incoherencia, porque el crítico Page sigue representando al partido que permite la entrada de Bildu y Esquerra a la Comisión de Secretos Oficiales, y esto provoca que las palabras se queden en eso. En simples palabras. En el otro lado del gobierno, en Podemos, siguen apuntando a la ministra de Defensa. No piden su cabeza directamente, pero lo insinúan con rodeos en ocasiones complicados dialécticamente, como el que hacía la ministra Yone Belarra.
El Gobierno, desde luego, es el principal interesado en despejar cualquier sombra de duda sobre la actuación del Estado en esta cuestión. Nadie puede ni debe justificar el espionaje por motivos políticos. Y conforme avanzan los días, es ya una cuestión de higiene democrática básica que se asuman las responsabilidades políticas necesarias.
¿Va a dejar caer Pedro Sánchez a Margarita Robles? Pues no se espera, y mucho menos se espera que lo haga de forma inminente. Primero, porque sería un escándalo para las filas del PSOE dar por bueno un espionaje que a día de hoy y a esta hora, 8 y 10 de un 30 de abril, nadie, absolutamente nadie, ha presentado pruebas. Lo segundo, porque en medio de una guerra, a las puertas de Europa, no puedes cambiar a tu ministra de Defensa. Y tercero, porque a finales de junio Madrid acoge la cumbre de la OTAN. Y esto último es incluso más relevante que todo lo anterior. Es protagonista también en este sábado Alberto Núñez Feijóo. Tras 13 años como presidente de la Xunta, ha presentado su renuncia para centrarse en la presidencia del Partido Popular.
De Galicia aprendí que gobernar consiste en dialogar.
Despedida emocionada, la de Núñez Feijóo, que hoy sábado se va a formalizar con la publicación en el Diario Oficial de Galicia. El lunes, el presidente del Parlamento gallego convocará a los portavoces que le van a comunicar sus propuestas. En Galicia no hay margen para la duda, tampoco para la sorpresa. El PP tiene mayoría absoluta y, por tanto, el candidato que van a proponer los populares, el hasta ahora vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, va a estar al frente del gobierno gallego durante los próximos 2 años hasta que venza la legislatura. ¿Cuál va a ser el futuro inmediato de Feijóo? Bueno, necesita tener un altavoz para poder ejercer la oposición y el control parlamentario a Pedro Sánchez. Como no es diputado, en el Congreso, la única alternativa pasa por ser senador por designación autonómica. No se ha cumplido ni un mes desde que fue elegido presidente del Partido Popular. Aquello fue el 2 de abril, sábado también como hoy. Y sí que ha conseguido una cuestión, Alberto Núñez Feijóo. Y es apaciguar el clima interno de tensiones que había. Ya no se habla de los líos internos, al menos por el momento. Ese es un gran logro que ha conseguido Núñez Feijóo, pero luego tiene que empezar a pasar exámenes. Y el inmediato va a ser en Andalucía. Esa va a ser su primera gran cita. Y también ahí va a tener que comenzar a levantar sus cartas sobre cómo van a ser las relaciones a partir de ahora entre PP y Vox. Porque lo de Castilla y León, a él le pilló entrando con un pie y medio dentro, sí, pero con poca capacidad para decidir lo que hacía su partido en Castilla y León. Las encuestas dicen que Juan Manuel Moreno no va a obtener la mayoría suficiente para gobernar en solitario en Andalucía, por eso miran a Vox y a la candidata Macarena Olona. En Galicia consiguió anular al partido de Santiago Abascal Feijóo, sí, no tuvieron un solo diputado los de Vox, pero ese reparto no se va a dar en Andalucía. Y hoy hay que mirar a Sevilla porque esta medianoche, con el tradicional alumbrado, comienza la Feria de Abril.
Nuestra Feria Sevillana, de arte, rango y salero, de arte, rango y salero. Yo te digo que Sevilla es la gloria de los cielos.
2 años ha estado el Real de Sevilla sin poder lucir su alumbrado habitual para la Feria de Abril. Es una fiesta de interés turístico internacional. No es una fiesta más, es un auténtico revulsivo económico para la ciudad. Un estudio de la Universidad de Sevilla estima que la Feria de Abril congrega diario a 500.000 de personas, y con la que tenemos encima, cualquier aliciente para la recuperación económica es bienvenido. Por cierto, ya sabéis que Carlos Herrera tiene alergia al albero, así que nadie espere verle por allí.
En la gloria de los cielos.
Sábado 30 de abril están pasando más noticias que te cuento, titulares con Sandra Senjo. Carburantes.
Pese a la rebaja de 20 céntimos el litro, llenar el depósito de gasolina nos cuesta este puente casi 16 euros más que en 2019, el último sin restricciones. El gasóleo también lo pagamos un 25% más caro. Se esperan 5 millones de desplazamientos por las carreteras españolas.
Submarinos.
Desde sus buques del Mar Negro, Rusia ha atacado por primera vez Ucrania con misiles. Las tropas del Kremlin avanzan hacia el Donbass, aunque lentamente. Seguimos también pendientes del intento de evacuación de civiles en Mariupol sin confirmar.
Rechazada
la petición de la defensa de Luis Medina de expulsar al Ayuntamiento de Madrid de la causa del caso de las mascarillas. Seguirá siendo parte perjudicada en la investigación de las comisiones millonarias por los delitos que se le atribuyen a Medina y a Alberto Luceño.
Coronavirus.
La actualización de Sanidad nos deja más de 62.000 nuevos contagios desde el martes, además de 229 fallecidos. La buena noticia, de nuevo, la encontramos en el descenso de ingresados en los hospitales, tanto en planta como en UCI.
Narcotráfico.
Las autoridades han conseguido evitar la fusión entre dos de las organizaciones más importantes del campo de Gibraltar. Durante la operación se han incautado 10.000 kilos de hachís y se han detenido a 51 personas.
Y despedida.
El funeral del cardenal Carlos Amigo se celebrará este sábado en la Catedral de Sevilla. Será a las 11:30 de la mañana y el arzobispo emérito de Sevilla ha sido velado durante estos dos días en el Salón del Trono del Palacio Arzobispal.
Funeral que vas a poder seguir en directo en 13. Y el Real Madrid puede proclamarse hoy campeón de Liga, recibe al Español en el Bernabéu y le vale el empate. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a adelantarnos un tanto a los acontecimientos y nos vamos a poner en el escenario del Madrid campeón de Liga. No es difícil, un punto contra el Español desde las 4:15 en el Bernabéu será suficiente para cantar el alirón y sumar el 35º título liguero. Y es que además el Español llega a Chamartín con los deberes hechos y con el único propósito de contentar a sus seguidores. Para el Madrid será la proclamación 4 jornadas antes de terminar el campeonato, lo que demuestra la clara superioridad del equipo de Ancelotti durante toda la campaña. Nadie hubiese apostado por esta situación al comienzo de la Liga, pero rápidamente se cayó el Atleti cuando partía como favorito. El Barça ha sido un desastre y el Sevilla no ha aguantado el tirón hasta el final. Es el debe del equipo de Lopetegui. Pero esos factores no deben ocultar la excelente campaña del Madrid en la competición doméstica. Se le han planteado problemas en contadas ocasiones. Ha jugado muy buenos partidos y otros en los que no le ha hecho falta mucho para ganar. Y cuando todos creíamos que la temporada iba a pasar factura, mejor han respondido los merengues. Chapó para Ancelotti por su gestión y chapó al Madrid por dominar el campeonato de principio a fin. La Cibeles y los alrededores van a ser los escenarios de la celebración si no pierde hoy. En ese caso será la próxima semana. Felicidades en cualquier caso.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
5, 6, 17, 18 y 34, soles 1 y 11.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
El santuario de Nuestra Señora de Cortes en Alcaraz, Albacete, volverá a ser el centro de atención el próximo 1 de mayo con motivo del 800 aniversario de la aparición de la Virgen. Una celebración que tendrá lugar en pleno año jubilar mariano. Desde el santuario de Nuestra Señora de Cortes, presidida por Monseñor Ángel Fernández Collado, obispo de Albacete, Santa Misa por los 800 años de la aparición de Nuestra Señora de Cortes. El domingo por la mañana, en 13.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para gastar en una segunda compra en alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de mayo disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos ya al detalle de esos datos económicos, de esas previsiones para este 2022. El gobierno se ha visto obligado a rebajar las expectativas. La inflación ha lastrado el consumo de las familias, que se ha contraído en un 3,7%. Esto, junto a la incertidumbre de la guerra y la crisis energética, ha provocado un cambio drástico en la estimación de crecimiento español, que cae en casi 3 puntos y ahora mismo se sitúa en el 4,3%. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz.
El gobierno es más pesimista incluso que el Banco de España y el Fondo Monetario Internacional. Recorta en casi 3 puntos su previsión de crecimiento para 2022 por el impacto de la guerra, los precios y los cuellos de botella. Nadia Calviño, vicepresidenta económica.
economista. Yo no descarto ninguna sorpresa positiva de la economía española, pero nuestro cuadro macroeconómico se está poniendo en un escenario de máxima incertidumbre debido a la situación geopolítica en la que estamos en este momento.
De hecho, la AIREF, la entidad que audita nuestras cuentas públicas, avala el nuevo cuadro macro, pero advierte de riesgos a la baja. El Ejecutivo espera que el tope del gas baje el IPC hasta una media del 6% este año, llegando al 2% en 2023, y también augura un recorte de la tasa de paro en casi un punto, hasta el 12,8%, y dejaremos atrás el déficit excesivo en 2025. Calviño prefiere ver el vaso medio lleno.
España crecerá más que las principales economías europeas y que las economías más avanzadas del mundo.
Pero vamos a recuperar el nivel de Producto Interior Bruto previo a la pandemia un año y medio más tarde que las principales economías del euro. Y es que nuestra economía apenas avanzó 3 décimas de enero a marzo, casi 2 puntos menos que el trimestre anterior, por la fuerte caída del consumo de los hogares. Si comparamos con el primer trimestre de hace un año, el repunte fue del 6,5%.
Malos datos para el gobierno de Sánchez, al que le crecen los frentes en cada votación. El bloque parlamentario se resiste más. Esta semana ha logrado la aprobación del decreto anticrisis por la guerra en Ucrania gracias al apoyo de Bildu y con la negativa de Esquerra por el supuesto espionaje a líderes independentistas. A pesar de que la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso ha abierto sus puertas a Bildu, Esquerra, Junts per Cat y la CUP, no es suficiente y quieren más, Maribel Sánchez.
A los separatistas catalanes no les basta con poder participar en la Comisión de Secretos Oficiales del Estado en el Congreso. Aún así, el PSOE aceleraba la formación de esta comisión, registrando ya la petición de comparecencia de la directora del CNI para los próximos días. Pero es que en Esquerra creen que es solo una medida cosmética para evitar que la ministra de Defensa asuma responsabilidades por el presunto espionaje. Sin embargo, fuentes de Moncloa niegan en COPE que vayan a ofrecer la cabeza de Margarita Robles, aunque ningún ministro la haya defendido de forma categórica. Además, la otra mitad del Ejecutivo, Unidas Podemos, sigue cuestionando a la ministra y eso da alas a los republicanos para mantener sus amenazas. ¿Cómo piensa resolverlo entonces Pedro Sánchez? Bueno, pues COPE ha podido saber que utilizarán la táctica de mantener un discurso de tono bajo hasta que la nueva pataleta de Esquerra se desinfle.
Y a las 8 y 22 minutos, 7 y 22, en este sábado, último día del mes de abril, vamos a hacer un repaso a las portadas de los periódicos. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días de nuevo.
Con el análisis también a los datos económicos que no son buenos.
Sí, con ese frenazo económico que desmonta el optimismo del gobierno. Así al menos titula ABC su portada, explicando ese estancamiento de nuestra economía en el primer trimestre del año y que obliga, dice este periódico, a la ministra Calviño a rebajar del 7 al 4,3% su previsión de crecimiento para 2022. Una economía demolida, dice en su editorial, en el que también apunta a que este recorte deja a España sin presupuestos y sin una auténtica política económica. 6 meses le ha costado al Ejecutivo admitir que no se podía crecer al 7%. En la misma línea va El Mundo, apuntando a un factor clave, que el consumo familiar se hunde y con esto pues se frustra el optimismo de Pedro Sánchez y que, por tanto, asegura en su editorial este periódico, la economía desmiente la promesa de Moncloa. Esta crisis que padece España como consecuencia de la peligrosa espiral inflacionista aconseja realismo y control, dice El Mundo, del gasto antes de que sea tarde, antes de que nos llegue lo que La Razón llama en sus páginas de opinión la tormenta económica perfecta sobre España. El País disiente y, sin embargo, achaca el frenazo no a la inflación, sino a la crisis de Ucrania.
La excusa perfecta. De lo que también se sigue hablando es sobre el caso Pegasus. La prensa hoy pone rostro, pone caras a este escándalo.
Sí, hay dos informaciones que llaman bastante la atención en la prensa hoy sobre ese caso Pegasus, la que cuenta precisamente el periódico El Mundo, sobre todo. Asegura este periódico, citando investigaciones de la Guardia Civil, que el autor del informe Pegasus, que es un ingeniero de telecomunicaciones que se llama Elías Campo y que es el responsable de ese informe que luego publicó la Universidad de Toronto, pues que fue a Bélgica en varias ocasiones para ver, para encontrarse, para reunirse con Carles Puigdemont. Las cortas patas del victimismo independentista, titula su editorial el diario El Mundo, en el que apunta que el gobierno, en lugar de cerrar filas con la ministra Margarita Robles, corrió a comprar la falaz versión de sus socios sin rebatirla, y todo sabiendo que el separatismo diseñó hace tiempo esta campaña de sobreactuación victimista.
Escándalo que en el gobierno hayan asumido, que hayan dado por buenas estas supuestas escuchas sin absolutamente ningún tipo de prueba.
Sí, precisamente ABC apunta que los independentistas se van a querellar contra Pegasus por cercar al gobierno. Para eso lo van a hacer. Van a denunciar a la empresa que vende este software y lo que pretenden es señalar que el CNI no actuó solo en el presunto espionaje, que tuvo ayuda de los cuerpos de seguridad del Estado. Y todo, por supuesto, está manejado por Carles Puigdemont desde Waterloo. Este ha puesto en marcha, asegura en sus páginas de opinión ABC, una estrategia jurídica de demandas, de querellas, bueno, pues para tratar de dinamitar la legislatura española y de paso que la Unión Europea investiga al gobierno de España y sus servicios secretos. Su único objetivo, como siempre, el de poner al Estado contra las cuerdas.
Y cómo no, también en las portadas, la guerra de Ucrania.
Sí, sobre todo en las fotografías de portada, la devastación causada por las tropas rusas en ciudades ucranianas como Irpin. La portada de ABC es una foto desde el cielo de esta ciudad completamente arrasada. Y la del País es la de un edificio gubernamental de la ciudad de Kharkov completamente destrozado, destruido por las bombas del Kremlin. También, hablando de fotos de portada, una para el ya expresidente de la Xunta de Galicia, un Alberto Núñez Feijóo, que decía ayer adiós, con paso firme, dice El Mundo, en esa foto en la que, justo el momento en la que se anunciaba esa renuncia. Y una cosa más que me llama la atención, Antonio, que encontramos en El País. España y Marruecos, dice este periódico, difieren sobre la reapertura de la frontera. Ya lo sabes, tras haber normalizado relaciones con ese cambio de parecer del gobierno español sobre el Sáhara Occidental.
Vamos rápido, que llama ya a la puerta César Lumbreras. Está a punto de sonar la chifla que nos convoca a todos a Agropopular. Que tengáis un feliz sábado.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Puntualidad que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Os presento a Blanca. Llegó sola a España hace 7 años. Los inicios fueron muy difíciles. La soledad y una mala experiencia laboral la sumieron en una depresión. Gracias a su parroquia, ha podido reunir aquí a su familia y hoy tiene un pequeño negocio.
Por Blanca, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Es mi mejor amigo en la carretera. Gracias a él, entrego a tiempo.
Se preocupa por mi negocio desde que tenía una flota pequeña.
Hace que mi empresa funcione sin problemas.
Europac es todo esto. Obtén nuestra tarjeta de combustible y empecemos el viaje juntos. Go far. Europac.com.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. La burocracia gobernaba. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Premiemos sus coches eléctricos. Démosle vehículo de sustitución, servicio taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, llevemos gratis su coche.
Evoluciona con Línea Directa. Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700, 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
El santuario de Nuestra Señora de Cortes en Alcaraz, Albacete, volverá a ser el centro de atención el próximo 1 de mayo con motivo del 800 aniversario de la aparición de la Virgen. Una celebración que tendrá lugar en pleno año jubilar mariano. Desde el santuario de Nuestra Señora de Cortes, presidida por Monseñor Ángel Fernández Collado, obispo de Albacete, Santa Misa por los 800 años de la aparición de Nuestra Señora de Cortes. El domingo por la mañana, en 13.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Querido Luis Fonsi, muy buenos días.
Buenos días, un placer saludarte y un placer estar aquí con todos ustedes.
Es sencillo, bueno, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.